La campaña mundial por la educación celebra su semana de acción para reclamar a los políticos el cumplimiento de sus compromisos con la educación. El acceso universal a la educación para todos los niños y niñas es el lema de este año. Millones de niños en todo el mundo piden a los políticos ese acceso universal a la educación. Y para abordar este tema ya conversamos con Luis Arancibia, que es el portavoz de la campaña mundial por la educación en España. Él pertenece a la ONG Entre Culturas. Cuéntanos, ¿qué es esta campaña mundial por la educación?
Pues esta es una iniciativa surgida a raíz de la cumbre que convocó Naciones Unidas en el año 2000 en Dakar, en Senegal, sobre el tema de la educación, bueno, un poco en la línea de las otras cumbres que Naciones Unidas venía convocando en los años 90, pues en el 2000 hubo la cumbre para abordar el tema de la educación, y en esa cumbre se asumieron una serie de compromisos importantes para lograr en el de aquí al 2015, ¿no? Entonces, en la cumbre paralela de ONGs, movimientos sociales, o sindicatos, etcétera, que hubo en Dakar, a raíz de ese foro paralelo se constituyó esta campaña mundial por la educación, que es una gran coalición pues de organizaciones sociales que está presente en casi un centenar de países ya de todo el mundo y que tiene como objetivo lograr que se cumplan al menos los compromisos asumidos en Dakar y al menos en los plazos asumidos en Dakar.
Uh-huh. En Dakar, si no me equivoco, 189 países, bueno, pues firmaron que en el año 2015 se comprometían a luchar para que ningún niño estuviera sin escolarizar. ¿Estos compromisos al final pueden quedar en papel mojado? ¿Cómo ha ido la evolución desde ese acuerdo o desde ese compromiso hasta ahora?
Pues no tenemos todavía datos muy fiables de 2000 para acá, porque como las estadísticas van con varios años de retraso, pero la propia Naciones Unidas ha dado un dato que más o menos es indicativo. Dice que al ritmo actual, el compromiso de educación para todos que se asumió en Dakar y que tendría que lograrse para el 2015, se logrará en el 2040. Es decir, que llevaríamos 25 años de retraso, cuando menos, ¿no? Eso es lo que Naciones Unidas viene diciendo. El hecho es que se producen avances en algunas cosas, como por ejemplo la reducción de la tasa de analfabetismo o la educación, de, por ejemplo, de menos de 6 años, etcétera. Son algunos aspectos en los cuales se han producido avances, pero en términos generales el ritmo es muy, muy insuficiente. Los avances lo que nos sirven sobre todo es para muestra, digamos, de que cuando hay voluntad, cuando hay ganas y cuando se ponen medios, se consiguen cosas, y que por lo tanto el objetivo de educación para todos no es una utopía, no es una declaración de buenas intenciones pero incumplible hoy por hoy con realismo, sino es algo, yo diría, que está fácilmente cumplible, que requiere esfuerzo, pero no un grandísimo esfuerzo tampoco, ¿no? Y que, por lo tanto, se puede conseguir este sueño de educación para todos, y se puede conseguir de alguna manera que con educación para todos se da un paso significativo en erradicar la pobreza de nuestro mundo.
Es decir, se trataría de un tema de voluntad política y yo supongo también de recursos, de financiación suficiente, ¿no?
Exacto, voluntad política que va asociada a poner, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas, a poner recursos económicos. Los cálculos son que conseguir educación básica, pero de calidad, para todos los niños y niñas del mundo exigiría unos 8.000 millones de euros al año más. Esta, claro, es una cantidad muy importante y puede asustar. Es interesante compararla con alguna otra cifra. Estos 8.000 millones de euros anuales es aproximadamente el gasto militar de 4 días. Es decir, que supone reducir el gasto, eliminar el gasto militar de 4 días simplemente. Y según los cálculos que tenemos, estos 8.000 millones de dólares, lo razonable, lo justo sería que se repartieran de la siguiente manera. Algo más de la mitad, unos 4.200, 4.500, fueran aportados por los propios gobiernos de los países del sur, ¿no? De los propios gobiernos de los países donde hay los principales problemas educativos. Y algo menos de la mitad, el resto, es decir, unos 3.500, 3.800, fueran aportados en un compromiso mayor por parte de los países desarrollados en forma de ayuda al desarrollo, ¿no? Recordemos que los países desarrollados estamos muy, muy lejos del compromiso del 0,7 y que si se cumpliese los objetivos acordados en la cumbre de Monterrey de hace un par de años, dentro de dos años, en el 2006, tendríamos que tener nuestra ayuda en el 0,33. En la actualidad está en el 0,29, 0,30, la media de los países desarrollados. Solo cumplir ese compromiso significaría que se liberan recursos más que suficientes para afrontar este tema. Por eso, aunque significa esfuerzo y aunque la cifra de 8.000 millones de euros puede asustar, en realidad no es una cifra ni mucho menos inalcanzable, ¿no? Y ciertamente el reto de garantizar que todos los niños del mundo por lo menos puedan ir durante 4, 5, 6 años a una escuela y recibir educación, nos parece que es un reto suficientemente importante que justifica este pequeño esfuerzo, ¿no?
Luis, de alguna manera, ¿esta lucha por el acceso universal a la educación va íntimamente ligada a la lucha contra la pobreza?
Claro. Bueno, la gente que participamos en esta campaña mundial por la educación, estamos absolutamente convencidos de que la educación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para luchar contra la pobreza y para construir un mundo más justo y para garantizar una vida digna para toda la gente, para todas las personas, ¿no? La educación es un instrumento poderosísimo en ese sentido. La educación, entendida no solo como adquirir conocimiento, sino como formar personas, como adquirir conciencia de tus derechos y de tus obligaciones, como formarse como persona en todos los sentidos, ¿no? Intelectualmente, socialmente, afectivamente, políticamente, a todos los niveles. Ciertamente, solo hay que pensar cada uno de nosotros en nuestra propia vida, el acceso a educación, las puertas que nos ha abierto, las oportunidades que nos ha ofrecido. Si esta educación la pudiésemos generalizar a todo el mundo, ciertamente la gente estaría en muchísimo más condiciones de resolver problemas a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel de acceso a servicios sociales, a nivel de violaciones de otros derechos humanos, a nivel de conciencia democrática, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos de que la educación es, quizás, en nuestra opinión, la herramienta más poderosa que tenemos para luchar contra la pobreza.
Uno de los puntos donde habría que incidir más en este reclamo por la educación es la situación de las niñas, ¿no? Que lo sufren especialmente.
Sí, se calcula que de estos más de 100 millones de chicos y chicas que no van a la escuela, más de dos tercios son mujeres, más de dos tercios son niñas. Y más de dos tercios son también, del total de personas analfabetas de nuestro mundo, más de dos tercios son mujeres. Son quienes sufren más directamente esto, ¿no? Y ahí tiene que ver, pues, a veces problemas de carácter cultural en algunos sitios y en muchas ocasiones razones económicas. Las mujeres, en buena parte de lo que llamamos el tercer mundo, son quienes aportan el grueso del sustento familiar, son quienes trabajan, quienes traen el dinero a casa. En ese sentido, los hombres no salimos muy bien parados, y a veces son razones culturales que llevan a alguna gente a considerar que educar a una niña no merece tanto la pena como educar a un niño, pero la mayor parte de las ocasiones son razones prácticas. Si una niña está en la escuela, no está haciendo otros trabajos que son imprescindibles quizás para que una familia salga adelante, mientras que un niño, si no está en la escuela, a lo mejor está en la calle jugando, porque quienes verdaderamente sostienen la economía doméstica y familiar en muchísimos sitios del mundo son las mujeres.
La campaña mundial por la educación pone todas estas cuestiones encima de la mesa, y no solamente desde el plano de la denuncia, sino sobre todo desde el plano de las propuestas. Ya el año pasado fue todo un éxito, ¿no? Creo que se consiguió movilizar a 2 millones de niños y de niñas en todo el mundo, ¿no?
Sí, la idea es todos los años tener alguna acción que se hace con carácter mundial, alguna acción llamativa, digamos, que tenga alguna repercusión y que sirva para recordar estos compromisos. El año pasado se intentó batir batir el récord, un récord Guinness, que era dar la misma clase, la misma lección a chicos y chicas de todo el mundo el mismo día. Y se consiguió que 2 millones de alumnos recibieran una clase sobre precisamente el tema de la educación de las niñas, ¿no? Y este año año, pues el leitmotiv, digamos, el eje aglutinador de todas las acciones que se están haciendo, ya digo, en prácticamente 100 países del mundo, es que los niños y niñas, y los no tan niños y niñas, los jóvenes, puedan hacer llegar a los políticos sus reivindicaciones, sus propuestas para garantizar educación para todos.
Con lo cual, las tres organizaciones que estáis coordinando este esfuerzo aquí en España, parece ser que ya estáis, ya habéis puesto en marcha esa carta a través de Internet al nuevo presidente del gobierno español, a Rodríguez Zapatero.
Sí, lo que estamos haciendo son cosas a dos niveles. Por un lado está esta acción a través de Internet, que es enviar una carta al nuevo presidente del gobierno, haciéndole ver simplemente que somos ciudadanos preocupados por este tipo de cuestiones y que esperamos también que asuman compromisos ante este tipo de cosas, ¿no? Esta carta virtual se puede enviar accediendo a la página web de cualquiera de las tres organizaciones, de Intermón Oxfam, de Ayuda en Acción o de Entre Culturas, y desde ahí se puede enviar. Y la otra acción que estamos haciendo es a nivel más local y autonómico, que son los políticos que tienen un nivel de proximidad, digamos, más alto. Entonces, en esta semana pues están organizando en cuatro comunidades autónomas parlamentos infantiles o juveniles, en las asambleas autonómicas correspondientes. En Murcia, por ejemplo, ayer, el día 20, tuvieron un encuentro con el presidente de la comunidad murciana, 200 escolares, haciéndole llegar un documento con todas sus reivindicaciones, y en una docena de ayuntamientos está habiendo actos parecidos, de nuevo, donde escolares que han trabajado a lo largo de las últimas semanas sobre este tema hacen llegar a los políticos sus reivindicaciones y les hacen llegar el recordatorio de los compromisos que han asumido.
Pues ahí está toda la información, Luis Arancibia, portavoz de la Campaña Mundial por la Educación acá en España. Te agradecemos que hayas estado estos minutos aquí con nosotros y os deseamos toda la suerte para esa semana de acción.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.